piedras, ya tiré la piedra al centro del estanque. He enterrado cuentos y calendario, ya cambié el balón por gasolina. He prendido el bosque al incendiar la orilla.
Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
En las múltiples lecturas que se han hecho de 2001, que van desde calificarlo solo como una crisis hasta un argentinazo, nosotros hemos visto en aquellos días un acontecimiento y su huella, estampada en la frase "que se vayan todos", seguirá siendo un punto de referencia esencial para las políticas de emancipación. Quizá en esas poderosas jornadas nacieron efectivamente múltiples novedades destinadas a conmover las fatigadas formas de los viejos estereotipos de la política revolucionaria. ¿Cuál es nuestra mirada con la que intentamos empezar a salir de esta deriva? Una simple apuesta, pensar las condiciones actuales por fuera de un horizonte que precisamente aquel acontecimiento se empeña en subvertir. Se hace necesaria, por lo tanto, una reflexión que apunte a ir tejiendo una nueva matriz de pensamiento, acción y organización política para una próxima etapa de luchas emancipadoras a nivel planetario que sea capaz de poner en cuestión este dominio global del capitalismo y su inmaculada democracia. Las jornadas de diciembre de 2001 afirmaron en las calles que no tolerábamos más la farsa democrática y que podíamos hacer política desde un lugar diferente. Pero los modos en los que el sistema se recompuso de aquel impacto nos empuja a interpelarnos acerca de cómo darle efectividad a la organización horizontal, asamblearia y por abajo. En nuestro último programa de 2017 trataremos de visitar los ecos de aquella epopeya, pero también algunas razones que arriesguen a explicar la distancia entre aquellos fuegos libertarios y la situación actual. ¿Y qué hacemos para reponer esos ideales activos que hoy aparecen difuminados en lógicas partidarias que, justamente, licúan su irreverente potencia de organización e inventiva?
Después de la deriva.
Buenas noches, casi 9 minutos pasaron de la medianoche de este martes 19 de diciembre. Qué fechita. Ya es 20 en realidad.
Ya es 20.
En ese 19, puente. 20. 19 y 20, justamente. Y bueno, mi nombre es Sergio Arbolella, estamos haciendo además el último programa del año después de la deriva aquí en FM La Tribu, disfrutando este viaje intenso, que ha dejado heridas, pero también nos ha dejado algunas buenas señales. Está a mi derecha, pero no vamos a usar la palabra, Hernán Mancuso, a mi siniestra el señor Raúl Cerdeiras. Y bueno, la verdad que habíamos pensado, obviamente, nosotros nos sentimos fuertemente interpelados por diciembre de 2001, por esa huella, por ese acontecimiento. Pero también es cierto que estamos viviendo un diciembre también agitado, también activo, también con gente en la calle. Y bueno, y ahí hay una conexión temporal interesante, hay un montón de matices, hay un montón de discusiones, pero bueno, como nos pasa muchas veces, por suerte, después de la deriva, la realidad se nos cuela por la ventana, aunque pareciera que a veces estamos hablando de otra cosa. Y estamos siempre hablando de esto, en verdad.
Exacto.
Bueno, buenas noches, compañeros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Raúl Saladeiras.
¿Cómo te va? ¿Bien?
Todo bien.
Perfecto. Bien, es cierto lo que leíste en la editorial. Yo te diría que coincido casi en todas las cosas que
escribiste.
No, que escribiste no. ¿Qué dijiste? Realmente creo que tenemos un horizonte común en entender que el 2001 es merecedor de que se le ponga esta palabrita tan querida, por lo menos por mí, que se llama acontecimiento. El acontecimiento es algo que no se puede explicar por las condiciones en el cual surge, no es algo que se deriva necesariamente es algo que tiene la característica de ser algo evanescente y que al mismo tiempo se fija generalmente con una palabra. Para nosotros, y no necesariamente tiene que ser esa, pero para mí sí, la palabra, en este caso la consigna con la que queda fija, el acontecimiento de 2001 es que se vayan todos y que no quede ni uno solo. Y yo creo que es alrededor de esa consigna y todo lo que aglutinó en su momento esa consigna la que nos abre a nosotros la responsabilidad, ¿no?, de decir por qué entendemos que esas jornadas, esa huella que quedó, esa consigna, ¿no?, ¿por qué para nosotros es tan importante a tal punto de abrir un antes y un después en la experiencia política emancipativas e igualitarias? Y ahí estamos en la zona gris, en la zona oscura, en la zona que nos llama a nosotros a que podamos inventar algo. Pero lo que sí es cierto, es que nosotros podemos hoy, después de un tiempo transcurrido, además de haber vivido la experiencia en carne propia, ¿no?, poder decir que esos acontecimientos o ese acontecimiento abrió una brecha para pensar nuevas posibilidades, porque tuvo, como quien dice, marcas indelebles, como por ejemplo, ¿sí?, al realizarse por fuera de las estructuras clásicas en las que la política se volcaba y existía, por lo menos en nuestro país, en aquella época. Por fuera de los partidos, por fuera de los sindicatos, con la actividad de la gente en las plazas, con tomar la palabra, con la sensación y la real actividad de sentirse partícipes de la vida política del país, tomando fábricas y creando situaciones nuevas e inéditas en otros, ¿no?, diversos ámbitos de la vida social y cultural del país. Todo eso, ¿no?, con el nombre de piqueteros, con el nombre de que se vayan todos, con el nombre de asambleas, con el nombre de fábricas recuperadas, son las marcas de algo que nos está diciendo que es posible hacer, ¿no?, una política emancipativa, ¿sí?, que rompa con los estereotipos de la política tal cual funcionan todos los días. De ahí que nosotros ahora tenemos que empezar a darle, como quien dice, contenido a esas posibilidades. Es decir, empezar a pensar de qué manera podemos mínimamente y en la medida de nuestros recursos, humildemente, ir empezando, ¿no?, a poner piedrita sobre piedrita para tratar de empezar a construir un nuevo discurso político emancipativo e igualitario que necesariamente tendrá que venir si es que queremos liberarnos del capitalismo.
Hernán, ¿eso es lo que queremos recoger de 2001?
Sí, yo coincido en gran parte en lo fundamental de todo eso. Yo pienso 2001 siempre desde el exceso, de aquello que desbordó las condiciones de posibilidad que había y que habilitó nuevas condiciones que ante las que nadie pudo no tomar posición, digamos. En ese sentido, si prestamos atención, todo lo que pasó después de 2001 estuvo remitido de una u otra manera, en algún otro momento, a 2001. Tanto sea por el discurso de la crisis y la restauración, es decir, han venido los restauradores de la crisis, tanto por esta afirmación de los que vienen de afuera de la política a hacer política, ¿no? Esta idea de que se recogió de ahí la idea de que había un rechazo masivo a la política, entonces vinieron los empresarios y dijeron: nosotros no somos políticos, hicieron la política más clásica del mundo, pero tuvieron que convertirla o que disfrazarla de alguna manera de esa otra cosa. Pero lo que a mí más me importa es lo que todos aquellos que de alguna manera tenemos una nos junta la idea de la emancipación, así pongamos eso solo en principio, no podemos dejar de hablar de autonomía, de horizontalidad, no podemos dejar de hablar de la gente en la calle, no podemos dejar de hablar de estar por fuera del Estado, de organizarnos de una manera que no sea fiel a todo lo que se rompió en 2001 y que yo creo que es la política de representación. Lo que se quiebra en 2001, y yo entiendo que de forma fatal, aunque todavía no lo podamos ver manifiesto, es la política de representación. Pero discutíamos mucho entre nosotros, y esto me parece muy importante plantearlo, que no es lo mismo qué es lo que uno lee en 2001 y por lo tanto qué es lo que uno afirma y sostiene a partir de ahí, a decir qué es lo que ocurrió en 2001. Y esto para mí es especialmente importante ahora. Digo, si nosotros vamos a remitirnos a 2001 con cierta evocación o con cierta valoración de ciertos aspectos, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque cuando nosotros focalizamos en la cuestión del acontecimiento, yo pienso que toda la reivindicación que al menos yo hice desde el mismo 2001 para acá, acerca de las cosas que me parecían fundacionales de ese proceso, no están conectadas con los hechos que ocurrieron en ese momento, al menos no de una forma causal y determinante. Quiero decir, yo no estoy diciendo qué bueno, estaba la gente cagada de hambre, yo no estoy diciendo qué bueno, mataron a 40 pibes en 2 días, no estoy diciendo qué bueno, se cayó un gobierno y entonces luego una crisis institucional tuvo que ser resuelta en Asamblea Nacional. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, bueno, hubo algo que desbordó todo eso, que generó un exceso ante todo eso, y que descompuso lo que era esperable que ocurriera, muy especialmente en el sentido de las manipulaciones que se habían operado en aquel momento, y que entonces no funcionaron, digamos, como se esperaba que funcionen. Creo que esa diferencia y esta complejidad del planteo hoy por hoy es fundamental, porque estamos en un momento que tiene, como bien decías, un montón de reminiscencias, que conecta con 2001, pero hay una primera gran diferencia. Esto vino después de 2001. Y eso no es poca cosa. Entonces, si nosotros prestamos atención, como decía antes, todo lo que vino después de 2001 se refirió, remitió a 2001, e incluso lo que está pasando ahora que remite a 2001. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿De qué hablamos hoy cuando conectamos lo que ocurre hoy con 2001?
Pensaba en dos cosas, lo hemos dicho varias veces en estos micrófonos, en este largo año por la tribu, en que hemos pasado acá los martes de la medianoche, que, digamos, 2001 básicamente es irrepetible porque aquello fue una novedad, y, claro, o el exceso del que vos hablabas, y esa novedad tiene que producirse nuevamente, digamos. Es imposible copiar, poner un papel de calcar y trasladar esas situaciones a hoy. Por otro lado, en términos así como muy burdos, uno podría decir que la política por arriba que se vive en Argentina, macrismo y kirchnerismo, son dos hijos del 2001 también, ¿no?
Claro, digamos, exacto.
Eran fuerzas políticas que no estaban constituidas como tal hasta ese momento. Y otra cosa que tiro como pregunta en la mesa es, bueno, uno puede pensar que hay que ser cuidadoso con esta herencia del 2001 trasladada a las jornadas que estamos viviendo hoy en día en la Argentina. Muchos podríamos pensar que hay un montón de esas situaciones que no tienen nada que ver con el espíritu 2001, pero ¿qué cosas podemos llegar a sentir? Sí, que hay una conexión, una vinculación desde su lado de inventiva, de rebeldía, de búsqueda de un cambio real en estas cosas que están sucediéndose hoy y que tal vez tengan que ver con la idea de la apuesta de la que también hablábamos en la reunión de producción, Raúl.
Y no es fácil contestar para mí esa pregunta. Quizá Nun esté más habilitado para hacerlo, pero hay algo que él dijo que yo quiero remarcarlo porque es muy importante tenerlo en cuenta, y que es que acontecimiento no es lo mismo que un hecho. El acontecimiento no es un hecho, es justamente algo que escapa a la categoría de un hecho. Porque entonces no habría mayor misterio para determinar qué es eso que sucedió, porque sería un hecho. El problema es que un acontecimiento abre la posibilidad para que algo nuevo advenga. y por lo tanto es del orden de la creación lo que tenemos que hacer nosotros a partir de eso que sacudió la matriz en la que generalmente todos pensábamos y hacíamos la política. Al romper esa matriz, o permitirnos romper esa matriz, nos obliga a que pongamos algo nuevo en su lugar. Ahora yo, para no dejar la pregunta de Sergio en el aire, yo creo que no solamente ahora, sino lo estábamos charlando antes del programa, cuando en el 2008 la rebelión de la sociedad rural contra el gobierno establecido levantó también el corte de rutas, levantó el que se vayan todos y levantó una serie de palabras que justamente las tomaban como hechos y las remitían como esos hechos habían pasado también como hechos, ¿no? Entonces ahí viene la maniobra por la cual, ¿sí?, lo que para nosotros es el punto de apertura de algo nuevo, para otros puede llegar a ser, sin que esto tenga que pasar por la conciencia clara del problema, puede llegar a ser una banderita de alerta. Y una manera que tiene el pensamiento constituido, que se ve de alguna manera incomodado por una novedad que por ahí empieza, ¿no?, a abrirse camino, y que por ahí quiere construir una nueva realidad política, uno de los caminos que tiene es de apropiarse de ese discurso, que justamente es el discurso que se abre como consecuencia de lo que uno ha designado como acontecimiento. Entonces, que el orden constituido muchas veces utilice palabras, actos, imágenes, recuerdos, etcétera, de aquello que sucedió en el 2001, no significa ni mucho menos que se esté reproduciendo lo que nosotros creemos, ¿no?, que se abrió a partir del 2001, sino que lo que están haciendo es justamente cerrar toda posibilidad que a partir de eso que nosotros llamamos acontecimiento 2001, ¿sí?, tratar de impedir que de ahí florezca algo, tapándola, ¿no?, con la retórica de repetir hechos, circunstancias y momentos, ¿no?, y por lo tanto tergiversando la parte eminentemente creativa que creo que tiene para todos los que apostamos que a partir de que se vayan todos se puede abrir una experiencia política nueva.
Sí, me parece que cabe también agregar que la inventiva justamente no se conoce antes de ser inventada. Entonces muchas veces aparece esto, che, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo sería entonces ahora? Y nadie va a saber eso. La gracia justamente es que nadie va a saber eso. Pero lo que, uno de los aspectos que marca a 2001 como un acontecimiento es lo que decía antes, lo que sea tiene que estar pensado con al menos algunas claves y por lo menos por fuera de otras que se han roto o que se han establecido a partir de ahí. Entonces ahora lo que pensemos, lo que inventemos, lo que tratemos de hacer, y bueno, algo de la horizontalidad va a tener que tener, algo de la autonomía va a tener que tener, algo de la distancia respecto del Estado y de su política y su forma de gestionar la vida colectiva va a tener que tener, alguna condición ligada a la destotalización de los procesos va a tener que tener. Muchos sostenemos que esa clase de factores se ordenan dentro de lo que es el principio de igualdad puesto en circulación frente a las aventuras que tengamos. Pero a mí me parece que hay algo muy importante para marcar también, que es que más allá de las cosas que nos toque inventar ahora, más allá de las formas que encontremos ahora para atravesar, para campear este temporal, hay algo de construcción permanente que empezó en 2001, y que muchos fuimos encarando por distintos lugares, con distintas estrategias, lo que fuere, pero que es esa permanencia de una construcción lo que nosotros no podemos obviar. También hay un error muchas veces, creo yo, en interpretar que cuando uno habla de la importancia que tiene un acontecimiento, Está hablando de esperar al Mesías, está hablando de que, bueno, cuando se rompa todo vemos qué hacemos, ¿no? Y yo no comparto esa lógica. Lo que yo pienso es que aquellas consecuencias se van a ir verificando en acto y se van a ir verificando como transformación eficiente de la sociedad en la medida en que nosotros le pongamos el cuerpo de forma sistemática y vayamos aventurándonos a establecer esas consecuencias en nuevas formas de organización colectiva, pero que tengan algún grado de eficacia, que se puedan plantear qué va a pasar cuando yo le pegue a la pelota, ¿para dónde va? Porque lo otro nos arroja a una posición muy vulnerable y que yo pienso muy peligrosa, que es confundir el momento épico de una confrontación o de una desorganización o de una eclosión emocional colectiva con la transformación eficiente de una estructura de sentidos o de una estructura política o una estructura económica. Uh-huh.
Sí, en esta idea, en este sentido, digo, reivindicar la idea de organización, digamos, no es que estamos hablando de que andemos todos sueltos como hojas en el viento y que eso es 2001, digamos, no, todo lo contrario en realidad, ¿no? Deberíamos pensar que 2001 es una forma de organización distinta, superior.
O habilita,
claro, exactamente.
Diga. No, quería montarme un poco en lo que dijo Hernún, que yo me quedé en el vermú. Y él hizo muy bien en comerlo, y comer la comida que viene después del vermú. Inventar, por supuesto, que en eso creo que coincidimos, pero también coincidimos con que no estamos tampoco en pañales, porque ya hay afirmaciones que están dando vuelta y que están corriendo, que son la afirmación de que la política no puede ser representativa como clásicamente lo es, como lo dijo Hernún, que tiene que plantearse a distancia del Estado, que la horizontalidad y la autonomía son dos valores que hay que ponerlos a activar y a moverse, sobre todo cuando uno estructura formas orgánicas nuevas, etcétera. Y que todas esas cosas dicen de que no estamos en pañales, que hay ideas para tirar arriba de la mesa y de discutir. Y el último bocadito que quiero poner es que, en general, yo tengo la convicción de que una de las cosas que se van a romper y que ya se rompieron, por lo menos para mí, es pensar que la política está orientada por una ley de necesidad. Y yo creo que ese es el punto más crítico de una nueva experiencia política que viene, ¿no? Es decir, empezar a pensar que la política no es encontrar un camino necesario y recorrerlo, sino que hay que inventarlo a un camino para ponerle el cuerpo y llevarlo a cabo, con todas las vicisitudes que eso implica. Y que, por lo tanto, el método no es tanto tener clara la cabeza antes, ¿sí?, y de actuar después, sino ver y actuar y ver los efectos de lo que uno hace para poder trabajar siempre sobre los efectos de aquello que uno hace. Y no tener primero una supuesta teoría clarita en la cabeza y después entonces agarrar por este rumbo o agarrar por este otro. Toda supuesta teoría clarista siempre hay que tomarla ahora como una hipótesis. Yo tengo esta hipótesis y en función de ella hago esto. Y después miro los efectos. Y a partir de ahí sigo, ¿no?
Bueno, vamos a ir a escuchar un poco de música, vamos a ir a la tanda y a la vuelta seguimos intentando desmenuzar estas cuestiones del ayer, del hoy y creo fundamentalmente del mañana.
Le están pidiendo cámara. Por seguir, toma uno.
Vamos. Un, dos, tres, dos, dos, tres.
Sueño a ratos volteando quimeras. Ay, ser que estoy viejo, cansado de ausencias. Tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol, abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. Ojos me de ver, me la y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. luego el momento es un instante nada más. Y luego el silencio deja las palabras. El viento desbarra, no pienses nunca que me fui. Yo solo soy camino, voy más allá de esta pasión. Herida de olvido, mi jardín se seca. Vos sos agua que suena.
Después de la deriva.
Casi, nos está operando hoy que Paula Prati, creo que por primera vez en este año derivante, supongo que va a dejar la profesión después de hoy, así que la saludamos. Por ahí se puede jubilar incluso.
Se puede jubilar, sí, es un buen momento.
Es un buen momento, sí. Bueno, escuchábamos antes de la tanda un clásico de Raúl Carnota que se llama Por Seguir, hecho por un noneto de folclore muy interesante que se llama Don Olimpio, que acaba de publicar su primer disco. La voz de Nadia Larcher, una cantante que hemos escuchado aquí en otros formatos también a lo largo de este año, y que está muy bien lo que hace. Bueno, vamos a seguir con el 2001. Charlábamos un poco en la tanda, que siempre es donde pasan las mejores cosas en todos los programas, que... ¿Cómo opera 2001? Por un lado, como fantasma, y viene operando recurrentemente, ya en tiempos del balotaje, cuando estaba el asunto entre Scioli y Macri, el propio kirchnerismo, digamos, sacudía ese fantasma del 2001. Con Macri viene el 2001 por la crisis, porque es la derecha, porque se va a ir todo al carajo, etcétera. Entonces, 2001 como crisis. Y después pensaba, como contracara a eso, aunque por ahí es complementaria, como hablábamos antes, bueno, como muchas de las señales del 2001, la asamblea, la horizontalidad, ciertos discursos, ciertos modos, por momentos se insertan virtuosamente en lo que es el esquema de la política más tradicional, y por otro momento se inserta para ser bastardeado, o sea, para quitarle ese contenido y esa fuerza, como también recordaba Raúl hace un rato en la protesta del campo, ¿no? En 2008. ¿Cómo te parece que funcionan esas...?
Sí, yo creo que hay justamente la gran diferencia que planteábamos antes entre tomar algo del orden del exceso en 2001 o algo del orden de los hechos. Yo creo que el paradigma de la crisis está, por un lado, que lo que marca es que ahí hubo hechos catastróficos que tienen que venir a ser restaurados, y por el otro lado se sostiene que eso en realidad fue una demanda popular de un cambio político que viene a ser expresado por romper con la clase política, ¿no? Entonces llenar la clase política de empresarios fue una especie de reflejo. Y hay una acusación, ¿no? Es como que 2001, sea como sea, es el nombre del caos, ya porque los empresarios consideran que la economía no estaba bien, ya porque los políticos consideraban que había un descreimiento peligroso. Y cada uno se lo arroja por la cabeza para componer el enemigo perfecto, y al mismo tiempo conecta, como el detergente, ¿no? Conecta un poquitito con el agua, un poquitito con el aceite, para poder canalizar un montón de procesos que de otra manera seguirían generando la ruptura que se anticipó. Uh-huh. Y de nuevo, ¿no? Creo que, como bien decís, esto se instala desde antes de que se defina, digamos, la elección de Macri, y se sostiene desde el minuto cero. Por eso, cuando yo veo los helicópteros dibujados en las marchas, por eso cuando yo veo el grito de Macri, vos sos la dictadura, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Me inquieto porque siento un tufillo a manipulación que ya hemos conocido amplias veces, ampliamente varias veces. Y eso es algo a lo que a mí me preocupa seriamente, porque desde mi punto de vista, en las condiciones en las que estamos, la destitución de un gobierno lo único que puede habilitar es que se nos caiga encima y que después venga otro, y no creo que ese sea el camino que nosotros debemos seguir.
Uh-huh. ¿Vos, Raúl?
Y en la misma línea de lo que está diciendo y pensando acá el compañero Hernán, a mí me parece un buen síntoma que haya por parte del orden instituido, ¿sí?, la intención de apropiarse o hacer su propia lectura de lo que fue el 2001. Porque todo acontecimiento, obviamente, habida cuenta de que no es un dato transparente, sino que es una posibilidad abierta, es siempre un lugar de batalla en el campo, ¿no?, de darle sentido, de construir un nuevo sentido. Y no es, por lo tanto, algo que nos deba extrañar que el pensamiento constituido e instituido, conservador, intente, ¿no?, merodear esa zona e intente apropiarse a su manera una lectura de lo que fue el 2001, como ustedes bien decían, y como creo que lo decís en la editorial vos, Sergio, como crisis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y sabemos que el bombero Kirchner justamente se caracterizó por repetir más de 14 veces en los primeros 2 años de gobierno que él venía a apagar un incendio. Y en el mes de enero de este año, en un reportaje que Clarín le hace a Duhalde, Duhalde dice que la Argentina no puede tolerar otro que se vayan todos. Es decir, que ellos, eso que ahí sucedió, es algo que marca, ¿no?, un mojón en la política, y eso es lo que a nosotros nos parece que abona nuestras hipótesis. Es lo que por lo menos a mí me da ánimo. A mí me da ánimo ver cuando el punto de partida de algo, que para mí significa abrir un camino diferente, es motivo también, por los que tengo enfrente, por mis enemigos, motivo también de inquietud para tratar de ellos por su cuenta hacer un trabajo que va en dirección de parar las posibilidades que yo veo en ese acontecimiento.
Bueno, hay que despejar esa encrucijada y pensar también de qué modo, digo, los espacios de organización tienen que responder y recrear esta especie de épica que apareció ahí, que excedió lo establecido y que a partir de ese momento para nosotros significó un montón de posibilidades que por momentos en algún sentido nos parece que están como adormecidas, demasiado desperdigadas, que son poco efectivas a la hora de expresarse, y por otros aparecen como pequeñas señales en estos sucesos que se repiten, donde aparecen, bueno, estos gestos desde las marchas a los cacerolazos, donde uno encuentra algunas señales todavía débiles, quizá, pero que parecen responder también a aquello.
Sí, yo no sé muy bien cómo pensar esa ligazón, pero en principio de lo que yo estoy convencido es que tenemos la urgencia de los tiempos largos. No podemos apurar el paso y que tendemos a pensar que transformaciones tan profundas como las que están ocurriendo van a ocurrir en tiempos que a nosotros nos dé la vida para ver. Por supuesto que todos queremos que eso ocurra y que trabajamos para que eso pase, y claramente sea lo que yo nunca voy a sostener es la idea de que hay que esperar condiciones objetivas ni nada parecido.
La correlación de fuerzas.
La correlación de fuerzas. Pero no, lo que sí me parece que es muy importante es entender que la construcción es muy difícil porque la deconstrucción es muy difícil. Pues nosotros tenemos que sacarnos de encima, digamos, todo un andamiaje y hacer un camino nuevo. Habilitando formas de sociabilidad y de vincularidad que están muy a contrapelo de las condiciones, yo te diría, culturales, psicosociales, contemporáneas. Digo, aún más allá de todas las estratagemas que hay de parte de los sectores concentrados del capital y del gobierno que existen para desmontar esa clase de vincularidad, es un momento, es una época que se piensa a sí misma desde la identidad y desde un aislacionismo que es, digamos, se tropieza con la propia voluntad de cohesión y de construcción de transformaciones más globales. Entonces, entendamos que es un problema y que por lo tanto nosotros necesitamos mucho tiempo para avanzar en esta cuestión, y por eso me parece muy importante hacer hincapié en los procesos de organización colectiva, la recuperación de la discusión económica, pero sobre todas las cosas, la recuperación de un pensamiento estratégico, la recuperación de un pensamiento abstracto, porque ese tipo de categorías han sido siempre gobernadas por las dirigencias. Y justamente lo que nosotros estamos investigando es cómo arruinar los discursos dirigenciales. Entonces, bueno, hay un territorio que nosotros tenemos que salir a ocupar que lleva un esfuerzo muy grande. Entonces, no dejarnos comer por el apuro, darnos cuenta que de alguna manera marcamos agenda, ¿sí? En esto que decía Raúl de cómo los sectores tienen que acomodarse frente a las maniobras para recuperar aquello. Nosotros estamos marcando un pulso y que tenemos que estar en la calle y que tenemos que salir activamente a buscar transformaciones, pero que no lo tenemos que hacer jugando la cancha que nos marcan ellos. Que no lo tenemos que hacer en función de la destitución de un gobierno u otro, que no lo tenemos que hacer en función del imaginario que compone cada uno de los operadores circunstanciales respecto de su adversario, sino que lo tenemos que hacer sobre nuestras propias ideas, resistiendo lo que haya que resistir, pero produciendo cotidianamente organización.
Uh-huh. Don Cerdeiras.
Y una cosa que la dejo picando nada más, porque yo tampoco tengo una contestación, pero aún la mala utilización, pongo mala entre comillas, sí, porque creo que ya dijimos lo suficiente como para que se entienda qué quiero decir, de esto que hoy en día gira, como en las manifestaciones de estos días, como si fuera una especie de copia del 2001 y que se quiere instrumentar de una manera que está totalmente en contra del espíritu del 2001, según nuestra lectura. Lo mismo, siempre hay que estar atento, ¿no?, a lo imprevisto de lo imprevisto. Es decir, puede ser que alguien quiera tirar abajo un gobierno, ¿no? Y por ahí él quiere que salga este gobierno y que venga otro. Y por nosotros por ahí queremos que la cosa va a pasar por otro lado y no por esa sustitución de ver quién manda. Pero por ahí tener una fuerza capaz de producir una cierta situación que es la de debilitar las fuerzas con las cuales se puede sostener el andamiaje político y económico de un país como la Argentina, metida hasta el tuétano en el orden mundial capitalista, no es poca cosa. Lo que de ahí puede, sin que nosotros tengamos plena conciencia, surgir, ¿no?, y multiplicarse. Yo siempre estoy atento a lo imprevisto, ¿no? Como de alguna forma un poco la vida lo parecería ser que lo corrobora. Y después la última cuestión que quiero, montándome sobre la sutileza literaria del compañero Hernún cuando nos habla de la urgencia del largo plazo, es un giro literario que no hay que dejar de reconocer que está bien. Él decía, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo esto? ¿Cómo ponemos el cuerpo? Hay que estar ahí, qué sé yo y qué sé cuánto. Y yo en este mismo programa, ¿no?, se me ocurrió lo siguiente, mientras estábamos todos acá charlando. Si nosotros hacemos un pequeño folletito, es decir, una hoja tipo 40, ¿no?, y doblada, diciendo qué entendemos por el acontecimiento y qué entendemos por el 2001... Y vamos a donde está todo en este momento la gente y decir, compañeros, compañeras, miren, nosotros pensamos esto del cacerolazo, del 2001, ¿se acuerdan? Tomen, le doy esto. Y reparto 200, 300 a los que pueda, de la gente que está ahí con una dirección, etcétera, supuestamente un mínimo de estructura orgánica para recibir la contrademanda, digamos, que puede venir de la persona con la cual uno ha entrado, ¿no? Es una manera, por ejemplo, de poder entrar en contacto con la gente a partir de una idea que está medianamente consolidada entre nosotros y que nosotros pensamos que es realmente activa. Eso nada más.
Está muy bien. Vamos a escuchar un tema que, hablando de giros literarios, Fito Páez escribió en el año 85, por lo menos publicó en el año 85, se llama DLG, Día de los Grones. Sí. Y en realidad habla, para mí, es como anticipatorio casi, de premonitorio del 2001. El arte se anticipa muchas veces. Hay que ver si Fito Páez hace arte, pero bueno, sería otra discusión.
En todo caso, capaz que lo hacía.
Vamos a escuchar esta canción de LG en la voz de Elena Roger, un clásico de Fito Páez.
Y se abrirá todo el cielo. No será un día
normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. Las profecías se dan. Apocalipsis de abajo. Un maremoto de un orgasmo que nunca se acabe, día de resurrección. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo de luz conmovedor, una tormenta, una música. Será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Negro animal de trabajo, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música.
Escuchábamos a Elena Roger cantando una versión muy particular de DLG de Fito Páez. Nos quedan menos de 8 minutos para terminar este último programa del año Después de la Deriva. Fuimos muchos más, pero hoy somos estos, estamos los 6 sobrevivientes de este arduo año.
El estudio era chico, entonces claro,
en época de ajuste
nos llegó a todos, claro.
Bueno, se han sumado acá a la mesa Juan Cerdeiras.
Buenas noches.
Natalia Concina. Carito.
Sí.
Cuyo apellido
nunca conocemos.
Ana Carolina Strong. Pero no puedo creer, no. Sergio, además de no ver las caras, de no reconocer las caras.
El nombre familiar.
Exactamente.
Que le digamos Carito. Tenemos media integrante más.
Media integrante más. Está Juanita con nosotros.
Hola.
Hola. Juanita, que se bancó el todas las reuniones de producción.
Y el cacerolazo de noche.
Exacto. Sí. Lo más importante. Lo más importante. Que las nuevas generaciones se vayan forjando más en la vereda. Como era antes, ¿no?
Bueno, estamos acá intentando hablar del 2001. Creo que no escucharon nada de lo que estuvimos diciendo, pero...
Sí, yo escucho una buena parte, pero debo reconocer que estoy un poco cansado y en un momento me dormí.
Perfecto. Le suele pasar a mucho...
Qué terrible. Juan, ¿cómo vas a decir eso?
No,
pues yo en el auto me dormí. Pero pensé que estábamos yendo a casa porque era
re... Te engañaron, te trajeron acá la radio.
No, bueno, pero a propósito aprovecho el infortunio de haber dicho que me quedé dormido. Me quedé dormido porque ayer estuve hasta las 4 de la mañana en el Congreso y nada, quería como un poco comentario. Recién le decía a los compañeros que estaba todavía azorado y abrumado por lo que había pasado el jueves hasta acá. Estuve en las manifestaciones y eso, nada, bueno, además de mucha bronca, mucha indignación y nada, viste, y haber tenido que correr y salir mojado y gaseado y todas esas cosas que pasan en las marchas. La noche de anoche, de alguna forma me parece que fue, si uno quiere decir, la buena reminiscencia que puede haber del 2001, que no es la gente cayendo a los bastonazos en la plaza ni siendo arrastrada por los hijos de Utah, sino la gente saliendo. Y la sensación, solo la dejo así como tirada, para picando, que me dio la diferencia de estar a la mediodía en una movilización que era más o menos como estar en pie de guerra, de alguna manera, donde todo el mundo iba con sus mochilas, con sus limones, con su muda de ropa, con sus pañuelos, con pertrechados, para que sabíamos que no iba a ser una linda tarde bajo el sol, comparado con volver a las 3 de la mañana, donde, aunque igualmente aprovecharon la primera oportunidad para tirarle gases a la gente, el clima que se vivía de cuando la gente salió fuera de la movilización de la estructura partidaria y todo, cuando la mal llamada gente de a pie, porque bueno, toda gente está de a pie, pero salió el clima que se percibía era de cierto entusiasmo, como más allá de lo que se está haciendo, había como una alegría de estar de vuelta en la calle. Eso me parece como bastante rescatable. Y el otro dato con el que me quedé, y lo digo muy corto porque es el tema de la cuestión de la violencia que se estuvo hablando estos días y eso, no para entrar en los detalles, pero nada, bueno, yo creo que es una situación que la política organizada en la Argentina, desde la estructura partidaria, movimientos sociales, llámese lo que quiera, cualquier persona que se organice hoy para ir a marchar, tenemos que prestar cada vez más atención en los mecanismos con los cuales nos vamos a organizar para esas situaciones, porque así como nosotros exigimos de la gendarmería que no se debería dejar provocar, nosotros deberíamos ser un poco menos pelotudos a veces también en esas situaciones. Hasta aquí yo.
Sí, yo creo que eso excede de todas maneras. Se habilita 3 programas más.
Sí, sí.
Porque...
Por eso vine hasta ahora.
Sí, bueno, pero digo, es un tema muy delicado y yo no lo reduciría entre pelotudos y no pelotudos. Claro. Tiene una dimensión muy compleja, ¿no?
Sí, sí. Yo lo que quería decir era que estaría bueno poderlo vivir de una manera de este quiebre, de este momento tan fuerte, vivirlo como si... O una crisis, este momento de crisis de que la gente sale, que lo viva como por ahí como una posibilidad de poder ver ante como salir de la monotonía. Es un momento de decir, bueno, acá está pasando esto, que es grave, pintó esta, y vivirlo como una posibilidad de ver, de poder hacer algo diferente. No quedarnos arrebatados, temerosos o con bronca, transformar toda esa bronca, canalizarla en una forma inteligente para poder organizarnos y darnos cuenta que si dejamos en manos de unos pocos que persiguen unos fines de quizá de avaricia, de acumulación, de defender la propiedad privada, bueno, ver que hasta acá, que ver la posibilidad de poder quebrar ese esquema
y apostar a lo colectivo, por sobre todo, por eso quería agradecer a todos los que pasaron por el programa, dejaron sus ideas, su construcción, su participación, yo creo que va por ahí, así que bueno, haciendo el último programa y ya estamos minuto. Terminando, agradecer eso, el poder pensar en colectivo, que me parece que no deja a la política como una charla de salón de pasillo, sino que es una construcción participativa con toda la energía de pensar el común y no lo privado.
Aprovechamos a recordar brevemente a los compañeros con los que iniciamos este viaje: Florencia Ara, Fernando Gargano, Alejandro Cerletti, Sebastián Cambús, que fueron parte de este viaje, de esta aventura. Agradecer a los compañeros de la tribu que nos dieron el espacio. Y también esta noche, por supuesto, tenemos que agradecerle a Verónica, que ha estado, que es nuestra locutora.
Juan
Calimpani, que es nuestro operador estrella, el que más nos ha soportado, aunque hoy está Paula Prati haciéndolo. Y bueno, y anunciar también que lamentablemente seguimos eliminando compañeros de a poco. Hernán Mancuso no va a estar a partir del año próximo con nosotros y bueno, tenés estos segundilios para despedirte.
No, simplemente de despedirme de alguien si escucha, de despedirme públicamente de todos. Me voy a naufragar de otra manera. Yo creo que el año que viene va a ser un éxito y yo le tengo mucho miedo al éxito, así que prefiero ahogarme solo y seguir fracasando por ahí.
Igual, como te decía recién, seguramente tendremos alguna noche por acá
cuando
derivando, un
placer, si
cosechando claro, exitosos fracasos, como dice un compañero.
Exitosos fracasos.
¿Nati?
Sí, bueno, agradecerle a la tribu. La verdad que fue un año duro, de mucho trabajo para todos nosotros. Como dijo Ser antes, muchos compañeros quedaron en el camino, digamos. Nosotros llegamos hasta acá.
Que tampoco que se murieron, ¿eh?
No. Por supuesto.
Llegaron cuando el bonde había arrancado.
Nosotros seríamos los sobrevivientes en ese caso. me parece que la intención del espacio es un poco, y en eso creo que compartimos, es un poco el de reflexionar por fuera del sentido común, eso es lo que intentamos apostar en este año. A veces nos salió, a veces nos han puteado por eso, otras veces nos han felicitado, pero bueno, el objetivo es ese, ¿no? Como decíamos, tratar de construir colectivamente ese después de la deriva, que es la situación en la que sentimos que estamos ahora.
Y realmente a partir de 2001.
Claro.
Y una cosa, no te preocupes, que a mí me han puteado por menos.
¿Sí?
Que te puteen, por eso deberías estar contento.
Somos tan innovadores que ya nos pasamos 2 minutos, pero Raúl, si querés decir algo más para despedir este momento...
No, algo más no, porque ya está todo dicho. Comparto el espíritu del grupo y las ganas de seguir, porque creo que hay chances, ¿sí?, para que esta deriva nos abra una pequeña esperanza. Nada más que eso.
Está muy bien.
¿Avisamos algo del verano?
Avisamos algo del verano. Vamos a tratar de ir sosteniendo algunas derivas de verano, pero...
Pero si no, el horario va a seguir estando, aunque sea para repetir algunos programas.
Para repetir algunos programas, pasar algunas músicas.
Así que nada, estar atentos.
La deriva sigue durante el verano de algún modo.
Y se difundirá por Facebook.
Exactamente, y por Twitter.
Palabras mayores.
Así que ahí estaremos. Y Juana quiere decir la última palabra de este año.
Como corresponde.
Hola, soy Juana y... Es como mi primera vez que digo algo en radio y...
Agradecerle a la gente por habernos escuchado.
Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado mucho el programa. Nada.
Buenísimo, buenas noches. Bueno,
gracias.
Chao.
Buenas noches.
Doblarme y ver mi rostro en otras vidas. Ya tiré la piedra al centro del estanque. He enterrado cuentos.
radio. Y